de los últimos días. Kitam Ayad es una de las muchas mujeres gazatíes que, siguiendo las instrucciones del ejército israelí, abandonó hace unos días la ciudad de Gaza. Como Kitam, hay 800.000 personas que han huido durante los últimos días de la ciudad de Gaza por el avance de las tropas israelíes. Kitam huyó de su casa descalza y solo con lo puesto. Le dijeron que en el sur de la franja, en la ciudad de Jan Yunis, le iban a proporcionar alimentos y atención médica. Cuando salió de la ciudad de Gaza, ya hacía días que la ayuda humanitaria que llegaba a través de uno de los pasos, el de Zikim, esa ayuda humanitaria había dejado de llegar. Israel lo había cortado. Cuando Kitam llegó a Jan Yunis, al sur de la franja, todo estaba abarrotado de gente y no había ayuda. Los hospitales estaban completamente desbordados. Kitam, para llegar al sur de la franja, caminó a pie por la carretera que hay junto a la costa, en medio de una larga serpiente de personas que lo habían perdido todo. Al borde de la carretera, algunos se tumbaban a descansar y se protegían del sol con lo primero que encontraban. Hay quien llegó a pagar hasta $100 en Gaza, por instalar una tienda para su familia. Kitam lleva muchos meses pasando hambre y bebiendo agua sucia. Kitam, a estas horas, espera con ansiedad que se materialice el alto el fuego, que se ponga en marcha el plan para la paz impulsado por Trump y que la ayuda humanitaria vuelva a entrar en la franja. Este que habla es Guy Gilboa Dalal, uno de los 44 secuestrados israelíes que en principio están todavía con vida en manos de Hamas. Guy aparecía hace unos días en un vídeo difundido por los islamistas en el que, para dar fe de vida, decía que llevaba secuestrado 22 meses. Hace ya 2 años que fue secuestrado. En el vídeo criticaba que Netanyahu hubiese lanzado la ofensiva sobre la ciudad de Gaza y aseguraba que esa ofensiva iba a provocar su muerte segura. No sabemos a ciencia cierta a estas horas si Guy está vivo. No sabemos cómo están preparando los islamistas de Hamas su liberación, si está vivo. Kitam y Guy están deseando que el hilo de esperanza que hay para Gaza desde el viernes por la noche, ese hilo vaya a más, traiga efectivamente la paz. De momento, en las últimas horas, los ataques de Israel han continuado durante este sábado. Según algunas fuentes, hay hasta 70 gazatíes muertos bajo las bombas este sábado. Dice Israel que solo ha atacado porque sus tropas estaban en peligro. Y Trump ha anunciado que mañana empezarán las negociaciones para concretar su plan de paz. Ya sabes que el plan de paz, como primeros pasos, tiene la liberación de los rehenes de Hamas, el alto el fuego y el comienzo de la retirada de las tropas de Israel. Trump decía hace unas horas también en su red social que Israel ya ha aceptado una línea hasta la que se van a retirar sus tropas. Ahora hay que ver cómo se concreta la liberación de los rehenes. Hemos estado hablando mucho en las últimas horas de que Hamas acepta el plan de Trump de paz, el plan de paz de Trump. Pero si queremos ser precisos, en realidad no ha sucedido ni una cosa ni la otra. Lo que hizo el viernes Hamas fue anunciar que va a liberar a todos los rehenes y que está dispuesto el grupo islamista a empezar a negociar las condiciones del plan de paz. Muchos el viernes no creían que Hamas iba a aceptar el plan de paz, pero cuentan las crónicas que la presión sobre el grupo terrorista ha sido muy intensa. Hamas no ha querido cargar con la responsabilidad de continuar con la guerra, con la situación humanitaria que se vive en la franja. una situación insostenible. En realidad, el viernes Hamás no anunció que aceptaba el plan de paz. Aceptó negociar el plan de paz. Y en realidad el plan de paz tampoco es un plan de paz, en el sentido preciso de la expresión. Son 20 puntos de Trump que no tienen plazos y que son muy poco concretos. En realidad, el plan de paz se va a empezar a negociar a partir de mañana en Egipto. Hay un compromiso para entregar los rehenes por parte de Hamás y Israel tiene que detener sus operaciones ofensivas. Bueno, esto ya es mucho, no es un plan de paz, pero ya es mucho. Si el plan avanza, ganan seguro los gazatíes. Ganan también los israelíes. En este momento, un 72% de los israelíes apoyan el acuerdo. Ganan las familias de los secuestrados, ganan los secuestrados. Y seguramente ganan también Netanyahu, que después de haber ordenado una matanza de una crueldad inimaginable, quedará algo mejor parado para hacer frente a los procesos internacionales y a un proceso electoral, a los procesos penales internacionales. Si el plan avanza, Kitán y Gui, personas como tú y como yo, que nunca pensaron que su vida dependería de un grupo terrorista o de una masacre, Kitán y Gui podrán recuperar parte de su vida.
Dentro de 5 horas y media, a las 12:30 de la mañana, Mariano Rajoy va a hablar de los que ya se conocen como los papeles de Bárcenas.
Así empezaba este programa. Empezaba yo este programa el 2 de febrero de 2013, sábado. Porque Mariano Rajoy acababa de anunciar que iba a comparecer para informar, para explicar los papeles de Bárcenas que había publicado el diario El País. En realidad, Mariano Rajoy compareció, pero no explicó nada. Ya sabes que los papeles de Bárcenas son anotaciones hechas a mano que mostraban una contabilidad paralela en el Partido Popular, una caja B, entre 1990 y 2009, con entradas de dinero no declarado y con pago de sobresueldos a altos cargos del partido. Bárcenas, aquí en 13 Televisión, negó que esa letra fuera suya, la de los papeles de Bárcenas.
Vamos a ver, ese cuaderno ni existe ni ha existido. Y en consecuencia, en fin, desde el momento en que no existe, esa letra no es mía, no se corresponde con mi letra.
Eso es lo que decía Bárcenas en las primeras declaraciones, porque luego Bárcenas aseguró que el Partido Popular percibía dinero de forma ilegal, que provenía de empresarios y que luego ese dinero se empleaba en financiar las campañas electorales y que se repartía entre los altos cargos. Y hubo una sentencia de la Audiencia Nacional. Y esa sentencia de la Audiencia Nacional sobre la caja B del Partido Popular provocó la moción de censura. Hace un año el Tribunal Supremo confirmó la sentencia que acreditaba que el PP pagó con dinero negro la reforma de su sede en la calle Génova. Ya digo que cuando se produjo la sentencia de la Audiencia Nacional fue cuando Sánchez presentó y consiguió el triunfo con su moción de censura. Ahora no tenemos papeles de Bárcenas. Ahora tenemos las chistorras, la chistorra de Ábalos y de Koldo.
Acá tenemos
espectacular
nuestra chistorra embutida. Tenemos más o menos 1 metro de chistorra.
1 metro de chistorra. Koldo llamaba chistorras a los billetes de 500 euros que le entregaba el partido en sobres con el logotipo del puño y la rosa. El informe que entregó la UCO al juez el viernes, en ese informe se asegura que Ábalos y Koldo cobraron en efectivo del partido. Cobraron en efectivo, cobraron sobresueldos. Ábalos llegó a cobrar 95.000 euros que no pasaban por su cuenta. De hecho, durante 10 años, Ábalos usó poco su cuenta corriente, el dinero que tenía en la cuenta corriente. O sea, ¿por qué no sacaba dinero en la cuenta corriente? Bueno, pues porque los gastos los pagaba con los sobres que le llegaban. Sobres del Partido Socialista, sobres de las mordidas de los contratos públicos y sobres con los pagos de Aldama. El que Ábalos, dejemos ahora las mordidas de lado, dejemos ahora los pagos de Aldama, el que Ábalos recibiera dinero del PSOE en efectivo no implica necesariamente corrupción. El PSOE puede pagar en efectivo. Bueno, la ley establecía en esa época que el máximo que se podía pagar eran 2.500 euros. Y hay un sobre donde está apuntado, un sobre, se ve la foto, donde se pagan, con el que se pagan 2.900 euros. Que ya digo que ya en ese momento eso era contrario a la legislación fiscal. Pero el pago en efectivo no necesariamente significa que haya corrupción. El problema es que, según el informe de la UCO que conocimos el viernes, hay un desfase, hay un descuadre. No casan las cuentas entre el dinero de los sobres y lo declarado por el partido. La UCO señala que había un dinero que no estaba contabilizado oficialmente. Ayer se lo dijimos a Montse Mínguez, portavoz del Partido Socialista que estuvo en este programa, y me negó que eso hubiera sucedido.
Todo esto son suposiciones, pero no sabemos si está sin contabilizar. En cualquier caso, es una suposición que me está lanzando usted y tendremos que averiguarlo. No sabemos si está sin contabilizar ese dinero. Pero esto es una fuente de un informe de la UCO y, por lo tanto, es un informe judicial y no es una sentencia judicial.
Sí, sí.
Todo esto se podrá aclarar, explicar.
No era cierto que en el informe de la UCO no apareciera que las cuentas están descuadradas. Eso lo dice la UCO. Y Montse Mínguez, que lo sabía, acabó diciéndome que no era una sentencia y que la UCO se podía haber equivocado. Como siempre, el PSOE y el gobierno, cuando no le conviene, descalificando a la UCO. Si hay descuadre entre las cuentas oficiales y el dinero entregado a Ábalos, que es lo que dice la UCO, estamos ante el indicio de una caja B. Porque no, alguien debería llevar las cuentas reales. Había unas cuentas oficiales y otras reales. Porque si no, ¿por qué hay descuadre? Ya en su momento, el propio Sánchez dijo que los sobresueldos, más allá de que fuesen delito o no, pues no estaba bien que hubiese sobresueldos en efectivo. Claro, se estaba refiriendo a lo que había en los papeles de Bárcenas.
Los líderes del Partido Popular lo que hacían era engrosarse sueldos más sobresueldos. Más allá de lo que sea legal o no legal, hay un concepto que es el de la ejemplaridad.
Bueno, pues eso, ya lo ha dicho todos, Sánchez. Ya ha dicho Sánchez qué calificación, en el mejor de los casos, merece la actuación del Partido Socialista. 6 y 14 que van a dar, 5 y 14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Repatriaciones.
137 activistas de la flotilla de diferentes nacionalidades aterrizaron ayer en Turquía. Al llegar, denunciaron que estuvieron maniatados sin recibir agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas. Los 50 españoles aún continúan en Gaza mientras el gobierno se ofrece mandar un avión para traerlos de vuelta a España.
Manifestaciones.
En hasta 70 ciudades de España en apoyo a Palestina. Las más multitudinarias se han dado en Madrid y Barcelona, donde los manifestantes han destrozado comercios y forzado cargas. Hay 8 detenidos y 20 mozos heridos.
Drones.
En las últimas horas, los aeropuertos de Múnich y Vilna interrumpieron su tráfico aéreo. El primero se vio obligado a hacerlo por la cercanía de drones y el de la capital lituana ha cerrado hoy por globos aerostáticos de origen desconocido.
Elecciones.
Las que ha ganado en la República Checa el populista Andrei Babis. Se le define como trumpista y cercano a Putin. Su partido se ha hecho con el 36% de los votos, pero aún tendrá que pactar para poder gobernar. Su idea es apoyarse en los prorrusos y los eurófobos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:15, 5:15 en Canarias. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, ha reaccionado a lo que está sucediendo en Gaza, a la esperanza que se abre a estas horas. El ministro dice que quedan cosas por hacer. Xavi Lasso.
José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, celebra que la solución entre Israel y Hamas esté más cerca. Avisan aún así de que no está todo hecho todavía. Asegura que aún quedan muchos escollos y que no será fácil.
Queremos que el ejército de Israel cese todas sus acciones militares sobre la banda de Gaza. Definitivamente, para siempre, que haya un alto el fuego permanente. Queremos que no impida y deje de bloquear la banda de Gaza y puedan entrar los alimentos. Queremos que se liberen incondicionalmente los rehenes.
Álvarez también afirma que para conseguir llegar al fin del conflicto tiene que haber un desarme de la banda terrorista Hamas, que ellos dicen no son un socio para la paz. Todo ello asegurado para llegar a la famosa solución de los dos estados que quiere el gobierno de España.
Como te contábamos, 137 miembros de la flotilla han sido puestos en libertad y han llegado a Turquía. Hay todavía 50 españoles detenidos en la prisión de Saronim. Y dice Álvarez que están en buen estado y que el ministerio está trabajando para su regreso.
Se encuentran bien. Vamos a acompañarles para defender sus derechos y para conseguir que estén libres, con libertad de movimiento, donde no tendrían que haber estado sin ella ni un solo día, y de regreso a España lo antes posible. Y que sus derechos no se vean cercenados en ningún momento.
Este sábado miles de personas se han manifestado en diferentes ciudades a favor de los gazatíes. En Barcelona las protestas han derivado en altercados. En Barcelona esos altercados han supuesto que hayan resultado al menos heridos 20 mozos. Varios comercios han sido asaltados. Última hora, Yolanda Canales.
8 detenidos y 20 agentes de los Mossos de Escuadra heridos es el balance de los incidentes que se han producido tras la manifestación pro-palestina que se ha celebrado este sábado por la tarde en Barcelona. Era la segunda de la jornada. Manifestación que ha acabado con graves incidentes. En la Rambla especialmente, aunque también en otras calles adyacentes, algunos de los participantes han roto vidrios de restaurantes y supermercados y han hecho pintadas llamando al boicot a Israel. En Plaza Cataluña han continuado rompiendo escaparates en diferentes establecimientos y han tenido que intervenir los Mossos, que han empezado las cargas y han utilizado gas pimienta para dispersar a los concentrados. Por la mañana se había convocado otra manifestación en la que han participado unas 70.000 personas, según la Guardia Urbana. Ha sido más numerosa, pero eso sí, ha transcurrido sin incidentes.
Reacción del Partido Popular al informe de la UCO que acredita pagos en efectivo del PSOE, Ábalos y Coldo. El PP ha pedido a los socialistas que justifiquen de dónde salió el dinero. Los populares dan por hecho que Sánchez era conocedor de estos movimientos y han vuelto a pedir elecciones. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días. O el PSOE enseña las facturas que constatan los pagos en metálico que hizo a José Luis Ábalos y a Coldo García, o quedará perfectamente acreditada la existencia de una contabilidad Benferraz. Así de contundente se ha mostrado el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, al referirse al último informe de la UCO. También ha apuntado a Pedro Sánchez, a quien acusa de haber convertido la política española en un sobresalto constante y a quien además exige un adelanto electoral.
Han pasado 24 horas desde que conociéramos el informe de la UCO y desde el Partido Socialista no se han dado explicaciones sobre el contenido de este informe. Y por ello exigimos que Pedro Sánchez convoque de forma inmediata elecciones.
Y es que pese a que caras reconocibles de los socialistas como la vicepresidenta María Jesús Montero han tenido apariciones públicas este fin de semana, ninguno ha querido pronunciarse acerca del informe que, no obstante, ha hecho saltar todas las alarmas en Ferraz.
María Jesús Montero, lo que ha dicho es que el PSOE de Andalucía apoya a Sánchez. Sí, claro, qué remedio.
Hace que las costuras siempre se estrechen, ¿no? Y que ataquen al presidente Sánchez, como lo ve. Y siempre nuestro cariño desde aquí, desde el PSOE de Andalucía, para que sepa que cuenta con todo un grupo de hombres y mujeres que estamos detrás de él y que permanentemente lo animamos a que continúe en una tarea que es dura y lo sabemos, pero que merece la pena.
En Extremadura continúa la preocupación por la expansión del virus del Nilo. Ya son 3 los fallecidos por culpa de esta enfermedad en lo que va de año. Miriam Garriga.
En Extremadura, el virus del Nilo sigue preocupando. Son ya 20 los positivos y 3 las muertes registradas en la región, las únicas, de hecho, en todo el país. La zona en la que se están concentrando es la de Don Benito Villanueva, por esa existencia de humedales en ese lugar. Son números inferiores, eso sí, a los del año pasado, pero que se mantienen, pese a que durante el invierno se han llevado a cabo una serie de trabajos para atacar al mosquito, ese animal que contagia el virus.
40 personas han sido rescatadas en las últimas horas. Estaban navegando a bordo de tres pateras que se dirigían a las Islas Baleares. Ya son casi 6.000 los migrantes que han llegado al archipiélago en lo que va de año. Cristina Requena.
Cuando faltan tres meses para finalizar el año, Baleares ha superado los registros de 2024 con la llegada de tres pateras con 40 personas a Formentera y Mallorca, superando los 5.882 migrantes que arribaron al archipiélago el año pasado. Esta cifra era la más elevada registrada hasta el momento en Baleares, que a su vez fue ya un 158% mayor que la de 2023. En poco más de nueve meses de este año ha vuelto a superarse ese récord al alcanzar los 5.909 migrantes. Desde el Ejecutivo Balear no descartan que se llegue a los 10.000 a finales de año. Y es que los últimos meses del año suelen ser algunos de los más activos en lo que a llegada de pateras se refiere. Por ejemplo, entre octubre y diciembre del año pasado llegaron a Baleares 2.716 personas por vía marítima, cerca del 45% del total del año.
Y abrimos página internacional. Andrej Babiš ha ganado las elecciones legislativas en la República Checa. Es un populista cercano a Putin que pretende convertir al país en una empresa y alejarlo de la Unión Europea. Rosalía Sánchez.
La República Checa ha hecho más por Ucrania que casi cualquier otro estado de Europa, pero eso seguramente cambiará con esta abrumadora victoria del populista de derecha Andrej Babiš, que amenaza con romper la unidad del flanco oriental de la OTAN. Falta por ver con quién formará gobierno, pero está claro que ha convencido a los checos con su propuesta de gestionar el Estado como una empresa. Ha prometido además referéndums, democracia directa, que afectarían a directivas europeas y a terminar de inmediato con la ayuda a Ucrania. Babiš es el hombre más rico del país, uno de los más ricos del mundo. Quiere alejar a Chequia de la Unión Europea y alinearse con el eslovaco Robert Fico y con el húngaro Viktor Orbán, de orientación prorrusa. Al igual que Donald Trump, al que tienen sus contactos en el móvil, se ha lanzado a la carrera por el gobierno en busca de inmunidad, porque tiene juicios pendientes y fue ya destituido en 2017 como ministro de Finanzas por corrupción. Su victoria supondrá problemas con Bruselas, un acercamiento de Praga a Eslovaquia y seguramente una reactivación del Grupo Visegrado 4, que promoverá desde dentro de la Unión Europea un giro europeo hacia Putin.
Argentina y Estados Unidos inician las negociaciones para definir la hoja de ruta del rescate que ofreció Donald Trump a Javier Milei. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya está en Washington para definir el tipo de asistencia financiera que Estados Unidos finalmente brindará a la República Argentina. Hay que recordar que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, ha vuelto a expresar el apoyo de la administración Trump a la Argentina, aunque horas más tarde dejó en claro que el Tesoro de los Estados Unidos no está poniendo dinero, sino que está trabajando en ofrecer un swap o intercambio de monedas. Esta controversia generó cambios en el humor de los mercados, donde las acciones de Argentina se desplomaron en apenas dos horas. Otra de las aristas para sostener al gobierno argentino, luego del reciente viaje de Milei a Nueva York, donde tuvo un fuerte respaldo, reunión y foto incluida con Donald Trump, Javier Milei viajará a los Estados Unidos el próximo 14 de octubre, donde será recibido en visita oficial por el presidente norteamericano en el Salón Oval y donde también recibirá otro espaldarazo de Trump a la crítica gestión del gobierno argentino.
Vamos a repasar la actualidad eclesial con la ayuda de Victoria Montaner. Buenos días, Victoria.
Buenos días, Fernando.
Bueno, los obispos siguen hablando de Gaza, sigue habiendo pronunciamientos eclesiales sobre este asunto.
Sí, han vuelto a pedir el fin urgente al conflicto en Oriente Próximo y han llamado a edificar unas relaciones entre las personas y los pueblos. Así lo han expresado en una declaración institucional leída durante la comisión permanente de la Conferencia Episcopal. Le ponía voz el portavoz y secretario general Francisco César García Magán.
Es imprescindible parar la guerra, liberar a los rehenes, condenar el terrorismo, edificar unas relaciones entre las personas y los pueblos desde el respeto a la dignidad sagrada de la vida humana, la legalidad internacional y la búsqueda del bien común.
Este comunicado, Fernando, pues recuerda que ni el terrorismo de Hamas ni la respuesta de Israel justifican el empleo de medios perversos.
Y en esa rueda de prensa, el secretario general de la Conferencia Episcopal aseguró que el síndrome posaborto, si existe, Victoria.
Sí, así de claro se ha manifestado Francisco César García Magán después de que este asunto haya vuelto a la primera línea tras la decisión del Partido Popular, ¿no?, en el Ayuntamiento de Madrid, de apoyar una propuesta de Vox para informar a las mujeres sobre los posibles efectos adversos de la interrupción del embarazo. Todo en una semana en la que hemos conocido que en 2024 se registraron 106.173 abortos, unos 3.000 más que en 2023, según los datos del Ministerio de Sanidad. Sobre este asunto, pues se ha pronunciado en Logroño el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Él ha insistido en que no hay libertad si no hay información.
En el seno de una mujer embarazada hay verdaderamente una nueva vida. Entonces, que una mujer, ante el momento dramático que yo creo que todos reconocemos, abordar un posible aborto, es bueno que se la reconozca el derecho a tener toda la información.
Bueno, también ha recordado que antes la ley establecía un plazo razonable para que la gente reflexionase al respecto y ha pedido garantizar el derecho a una información completa.
Y la Iglesia de Madrid ha despedido a José Antonio, Monseñor José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de la archidiócesis, que ha muerto muy joven, a los 50 años, a causa de un infarto.
Sí, falleció este miércoles y él dedicó gran parte de su vida a la formación de seminaristas. Había sido nombrado por el Papa Francisco en abril de 2024 y fue ordenado obispo apenas 3 meses después, en julio. El cardenal José Cobo presidió su misa corpore in sepulto en la Catedral de la Almudena.
Confiad en el Señor, confiemos en el Señor. Él da la fuerza, la fe. No elimina el dolor.
Gracias, Victoria, por traernos el resumen de la semana.
Gracias a ti, Fernando.
El domingo de tiempo estable en gran parte de España, a excepción del nordeste y Baleares, en un día en el que bajarán de forma generalizada las temperaturas. Eva Revenga.
El frente que entró ayer sábado sigue con nosotros y nos dejará chubascos con alguna tormenta en el nordeste peninsular, este de Cataluña y norte de Baleares. A lo largo del día irá bajando hacia el sur, por lo que podría afectar al levante peninsular. El lunes la situación no va a cambiar mucho. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
El lunes, en principio, predominará el tiempo estable, aunque no es descartable que se produzcan chubascos en zonas del norte y este de la península. Las temperaturas al alza. El ambiente será en general cálido y seco para la época del año durante la mayor parte de la próxima semana.
Hoy suben las temperaturas en Galicia y bajan en el resto, sobre todo en el cuadrante nordeste cantábrico, meseta norte e interiores del Levante. Rozan los 30 en el sur, los 26 en Levante y los 18-20 en el centro y en el norte peninsular.
En las últimas horas hemos tenido otra vez problemas con los drones que mandan los rusos. Enseguida vamos a analizar cómo se puede hacer frente a esta provocación de Putin, porque no hay otra manera de llamarla pública, provocación de Putin a la OTAN.
La mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
Pasa un domingo a lo grande en Tiempo de Juego.
En el Tiempo de Juego de la COPE.
Sevilla-Barcelona, Celta-Atlético de Madrid.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Y además, rugen los motores con el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego en COPE. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Va de Spencer.
Eres tú.
Está que trina. Y va a solucionar los problemas de una vez por todas. Un ejército de 5 hombres y par impar.
Si sale par, me las como yo. Si sale impar, te las comes tú.
2 de Bud Spencer.
Tengo la sensación de conocerlo.
El domingo a las 6:15 de la tarde en 13.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este 5 de octubre, en el que vamos a tener una bajada generalizada de las temperaturas. 5 de octubre en el que estamos con la respiración contenida por el hilo de esperanza que se ha producido en Gaza. Estamos pendientes a estas horas de cómo empieza a concretarse el plan de paz de Donald Trump. Han continuado los bombardeos sobre Gaza. Hay, según algunas fuentes, hasta 70 muertos. Pero el ejército de Israel dice que estos ataques lo que han buscado no es continuar con la ofensiva, sino defender a sus tropas. ¿Cuáles son los pasos más inminentes? Pues Hamás tendrá que empezar a librar a los rehenes, a liberar a los rehenes. Y Israel tendrá que dejar de atacar en la franja de Gaza. Está previsto que mañana, lunes, comiencen las negociaciones en Egipto para empezar a concretar el plan de paz. Te digo que las primeras cuestiones, los primeros pasos son la liberación de los rehenes, 48 rehenes, en principio vivos, están todavía en manos de Hamás, y luego está el alto el fuego. Más tarde habrá que ver cómo se concreta la retirada de las tropas israelíes de la franja de Gaza. Donald Trump esta madrugada ha lanzado un mensaje en sus redes sociales diciendo que Israel ya ha aceptado una línea para la retirada de tropas. Digo que es una línea de esperanza porque hay muchas incertidumbres. En realidad Hamás no ha aceptado el plan de paz. Lo que ha aceptado Hamás es negociar la concreción del plan de paz. Y el plan de paz, le llamamos plan de paz, bueno, para abreviar. Pero el plan de paz es muy general. O sea, lo que hay que negociar ahora es el plan de paz. Esperemos que esta paz se concrete después de 2 años de un sufrimiento difícilmente calificable. Han sucedido más cosas, te las cuento con la ayuda de Javier Herrero. Los primeros repatriados de la flotilla denuncian maltrato por parte de Israel.
Entre los 137 activistas que aterrizaron ayer en Estambul no figura ninguno de los 50 españoles. Los que sí han salido del país aseguran haber estado maniatados sin recibir agua ni alimentos durante 36 horas.
El PSC descarta un adelanto electoral aunque no consiga aprobar los presupuestos.
Lo ha hecho el presidente del grupo en el Parlamento catalán, Ferran Pedret, con nuestros compañeros de COPE Cataluña.
No iba a avanzar el electorado, ¿no?
Eso ya.
Sí. ¿Se había presupuestos?
No, ya le puc dir que no.
El PP insiste en que ella debería dimitir si para el comienzo del año no ha podido presentar las cuentas públicas.
Rescatan a 40 migrantes en 3 pateras cerca de Baleares.
En lo que va de año ya son 5.909 las personas que han llegado a Canarias de manera irregular y ya se ha superado oficialmente el registro del año pasado.
Un total de 80 entidades piden revertir el cierre de la central nuclear de Almaraz.
Todas ellas constituyen la recién nacida Alianza por Almaraz. Buscan defender los 4.000 empleos que supone la central en una de las zonas más despobladas de España. Su cierre está previsto para 2028.
Y te contamos que la victoria del Real Madrid le permite ser líder a la espera de que de lo que haga hoy el Barcelona, que viaja hasta Sevilla. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Ganó el Real Madrid al Villarreal 3-1. Vinicius hizo 2 goles, uno de ellos de penalti, el otro lo hizo Mbappé. Para el Villarreal puso el 2-1 Mika Utache. Bueno, el partido fue Vinicius, hizo los goles, le hicieron el penalti y provocó la expulsión de Mourinho. Todo fue en la segunda parte, además remató la faena, como hemos dicho, Mbappé, que se fue con un golpe en el tobillo, que vamos a ver si le permite jugar con la selección francesa. Lo veremos en las próximas horas, en los próximos días. Mbappé lleva 9 goles en la Liga, 14 en total. De la alineación, decir que Valverde fue lateral derecho. El Real Madrid amanece hoy a la espera de lo que haga el Barça esta tarde en Sevilla. Líder con 21 puntos, tiene 16 el Villarreal. Se quejó el Villarreal, lo hizo Comesaña, también Marcelino. También Foyt, que no jugó el partido a través de las redes sociales, del arbitraje por la expulsión de Mourinho y por el penalti que le pitaron al Real Madrid. Además, Atleti de Bilbao 2, Mallorca 1, Oviedo 0, Levante 2, Girona 2, Valencia 1. Hoy, como digo, juega a las 4 y cuarto el Barcelona en Sevilla. Saben que es baja Lamine Yamal por pubis. Hay un jugador del Barça, Marc Bernal, que sí viaja, pero le han desconvocado de la sub-21. Estos líos que tiene la federación con algunos, líos entre comillas, que tiene la federación con algunos jugadores que están lesionados o saliendo de lesión. Y hoy a las 9 juega el Atlético de Madrid en Vigo contra el Celta, después de una muy buena racha en partidos en casa, a ver qué hace fuera de casa. Y del Mundial Sub-20, decir que España le ganó 1-0 a Brasil y está a la espera de concretar si es uno de los mejores terceros para estar en la siguiente ronda. Y lo contamos todo en el tiempo de juego, así que a escuchar, a poner la radio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo a quienes les rodean. Y además las conoces porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. Y eso las hace más felices. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España. Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en Web y App.
Aprovechalo.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos con la economía, estamos en la recta final de la OPA, hombre, luego puede haber más capítulos, pero nos queda ya muy poquito para saber cuál es el resultado. En menos de una semana expira el plazo para que los accionistas del Sabadell acudan o no acudan a la OPA, decidan si venden o no venden sus acciones. Esta semana hemos tenido una novedad en la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
El imprevisto es que un consejero díscolo, vamos a decirlo así, del Sabadell, el accionista mexicano David Martínez, pues ha roto la unanimidad del consejo y ha confirmado que esta semana va a acudir a la OPA, Marta.
Sí, sí, el mercado estaba pendiente de la decisión de este consejero que en su momento rechazó la primera oferta del BBVA, no la rechazó, se abstuvo, ya dejó ahí un poco entrever que tenía intención, ¿no?, de seguir escuchando por dónde podía ir esta operación. Con esta oferta mejorada por el Banco Vasco, pues se ha dado un paso al frente. David Martínez tiene un 3,86% de las acciones, está claro que no es una cantidad determinante, pero aquí la cuestión, Fernando, es si va a haber ese efecto contagios y más accionistas pueden animarse a dar el paso después de que se haya roto la baraja. Josep Oliu, presidente del Sabadell.
No creo que vaya a tener ningún impacto. Hombre, sí, va a tener el impacto que obviamente el BBVA va a utilizar la cosa para decir, miren, este, fíjense.
Bueno, es lo que decía Oliu, Fernando, tras el Consejo de Administración de esta semana en la que se volvía a rechazar la OPA, con los mismos argumentos, ¿no?, que es una OPA insuficiente y aconsejaba una vez más a los accionistas, pues no vender, porque se está infravalorando a su juicio la entidad, porque la operación además no está en cesta asegura de cargas fiscales y porque están convencidos de que el BBVA se va a tener que recurrir a una segunda OPA en efectivo y eso comprometería los futuros dividendos, los beneficios que promete el BBVA. Veremos, porque lógicamente desde la entidad vasca Carlos Torres pues aseguran que sí van a superar ese umbral del 50%, lo que haría que la OPA triunfase de inmediato. Bueno, básicamente cada uno está vendiendo pues su interés. interés, ¿no?
Pero claro, y Oliu sí. tiene que decir que David Martínez acuda a la OPA, que eso no tiene importancia, pero un 386 en un banco
es importante.
Bueno, hay que recordar, decías tú lo del 50%, sí. hay que recordar que el BBVA mejoró la oferta en un 10%, pero son papelitos, o sí, sea, es acciones, un caje sí. de acciones. Bueno, que ha habido ese rechazo de nuevo del Consejo. Y ha habido, por cierto, Marta, cruce de denuncias sí, ante la CNMV.
Sí, es habitual también en estos procesos. Nos confirmaban fuentes del BBVA que se ha presentado esa denuncia ante supervisor porque aseguran que en la red de oficinas del Sabadell se está dificultando ese canje a los accionistas que desean acudir a la OPA, mientras que fuentes al tanto también de este proceso nos aseguran que el Sabadell ha hecho lo mismo, ¿no? Ha puesto en conocimiento del regulador que la información que está dando el BBVA a los accionistas pues no menciona el impacto fiscal real que va a tener la venta de las acciones, así que en eso estamos.
Bueno, hasta el 10 de octubre los accionistas pueden acudir a la OPA, ¿no es cierto? O sea, los accionistas del Sabadell pueden vender. ¿Y cuándo vamos a saber el desenlace de esta historia?
Bueno, en principio es hasta el 17 de octubre tiene la CNMV para hacer público el resultado de esta OPA. Hay que recordar, Fernando, que si da fruto esta operación, el BBVA y el Sabadell van a tener que seguir funcionando por separado al menos durante 3 años.
Al menos durante 3 años. Otra cosa, Marta, esta semana hemos tenido datos de empleo. Claro, el gobierno dice que son magníficos. Sí. ¿Han sido tan buenos o no?
Bueno, hemos arrancado un poquito. La verdad, Fernando, es que no es tan mal. No son unos malos datos. Siempre hay que explicar que el mes de septiembre es un mes de equilibrios. Es decir, todo lo que se destruye en el comercio, en la hostelería, porque ya termina esa temporada alta de verano, pues se compensa con las contrataciones en el sector educativo, que ahí también la precariedad sigue dando fuerte, ¿no? Con esos despidos que se llevan a cabo en verano y luego se les contrata de nuevo en septiembre. Nos han dejado el mes pasado 31.000 afiliados más de media, ese tirón de la educación se ha notado, pero también se ha reducido el paro en casi 5.000 personas, pero es lo que siempre intentamos explicar, Fernando, la calidad del empleo que se está creando, cómo es esa calidad del empleo. Y mira, si nos fijamos en el último día de mes, se destruyeron 200.000 empleos. Esto quiere decir que muchas empresas lo que hacen es dar de baja al trabajador y luego darle de alta pues al día siguiente, ¿no? Eso tiene que ver directamente con la calidad de ese empleo, pues que es manifiestamente mejorable.
Si datos buenos, pero poca calidad en el empleo.
Sí, tenemos esos 21,7 millones casi ya de ocupados, pero la calidad que se va creando del empleo, pues sigue habiendo esa rotación y la reforma laboral, pues bueno, ha llegado hasta donde ha llegado.
Gracias, Marta.
A ti.
Este es el sonido de un ataque con dron. Ya sabes que en la guerra de Ucrania se están utilizando habitualmente drones, pero los drones no solo son noticia porque se utilicen en la guerra de Ucrania. Otro domingo más, y ya van bastantes, tenemos que hablar de drones que han sobrevolado el espacio aéreo de la OTAN. En las últimas horas, en Alemania, la presencia de drones han afectado a 81 vuelos y a más de 6.000 viajeros. En Lituania, en Vilna, no han sido drones los que han provocado problemas, sino globos aerostáticos de origen desconocido que han obligado a redirigir vuelos a países como Letonia o Polonia. ¿Cuándo van a dar las 7 menos cuarto, 6 menos cuarto en Canarias? Bueno, 6:44, 5:44. Vamos a hablar de este asunto con Pedro Méndez de Vigo, que es general retirado del Ejército de Tierra y que nos hace el favor de estar tan tempranito un domingo con nosotros. Mi general, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, ¿cómo se puede hacer frente a esta amenaza? Porque, claro, si es un caza enemigo, pues se le lanza un misil o una defensa antiaérea. Pero si te mandan un enjambre de drones, ¿cómo se responde a eso?
Bueno, pues no es sencillo. Y es cierto que la guerra de Ucrania ha cambiado la fisonomía del campo de batalla, especialmente lo que es la tercera dimensión. Efectivamente, los drones, que son muy baratos, que a veces son difíciles de localizar, pues representan una amenaza porque tensionan a la sociedad, porque efectivamente ayer mismo el aeropuerto de Múnich ha tenido que interrumpir sus operaciones durante varias horas, y esto crea trastornos, crea inseguridad, crea incertidumbre. Entonces, bueno, pues lo que se están ahora mismo desarrollando son distintos sistemas antidrón, pues para impedir o para dificultar la acción de estos ingenios.
¿Están los rusos intentando que gastemos mucho dinero en luchar contra los drones? Porque claro, seguramente si le lanzas un misil, como se ha hecho en algún caso, un proyectil desde, no sé cómo se dice técnicamente, porque yo era de tierra, desde un avión, eso vale mucho dinero.
Así es.
Y el cacharrito este que está amenazando, pues igual vale la décima parte de lo que vale el proyectil, ¿no? Y no puedes tirar tantos.
Así es. Pero bueno, yo creo que Putin lo que está intentando no es, que sin duda influye también, sí, la relación coste-eficacia, sino lo que está intentando es testear, por un lado, las defensas antiaéreas de los países occidentales, es decir, cómo funcionan, cuáles son sus procedimientos, qué tiempo de reacción tienen. Ajá. Y eso es muy importante, es el aspecto técnico, y luego, más importante todavía, es el aspecto político. Está tratando de tensionar la cohesión de la alianza. Ya. Es decir, porque la alianza, en el caso de la OTAN, lo componen 32 países con distintas percepciones de amenaza, y que, claro, una amenaza, un ataque, un riesgo, una de ellas, no es percibido de igual forma por el resto de los aliados. Y entonces esto crea tensiones, y Putin es muy consciente de ello y no hace más que testar esa cohesión.
Ya. Leía hace unos días un artículo de un analista militar que decía la metáfora del muro antidrón no es buena, porque más bien se trata de una especie de tela de araña. Me contaba que en realidad los ucranianos lo que hacen es tener pick-up, o sea, estas furgonetas con metralletas instaladas, y que hay alguien mirando al cielo y disparando. ¿Cómo se levanta el muro o la araña antidrones?
Sí, yo también creo que la expresión del muro es desafortunada, es una expresión traída por la presidenta de la Comisión, von der Leyen, sí, que lógicamente es... Para los ciudadanos es muy gráfica, porque es un muro contra el, sí, que se estrellan los drones y nos protegería. Pero la realidad es otra. La realidad es más este concepto de filtros, de defensa escalonada, de tela de araña, donde primero son unos radares, después son unos sensores, después mucha guerra electrónica para tratar de interceptar las señales de los drones, y finalmente son interceptadores de distinto tipo. Es decir, que hay desde unas cosas muy sofisticadas, que son misiles, hasta se han recuperado algunos sistemas de armas de la Guerra Fría, que son cañones de gran concentración, que lo que hacen es, bueno, pues disparar con unas elevadas cadencias de disparo, y que lo que hacen es destruir los drones. Incluso pues ahora se está pensando en utilizar los helicópteros como cazadrones, helicópteros que por su vulnerabilidad están teniendo menos influencia de la que la habían tenido en el pasado, pues a lo mejor precisamente por su versatilidad, por su velocidad y por su capacidad, su potencia de fuego, pues pueden servir también para derribar drones. Se están buscando distintos sistemas, y en eso estamos. Pero no hay que pensar, nunca va a haber una seguridad total, porque el enemigo también va evolucionando, yes, y también va disminuyendo el tamaño de los drones, haciéndolos más furtivos, más evasivos, y por tanto es la eterna guerra entre la coraza y el cañón, ¿no?
Ya. ¿Cómo está la guerra en este momento? Si usted tuviera que sintetizar, ¿en qué punto estamos?
Bueno, yo creo que la guerra está estancada.
Ajá.
Es una enorme guerra de gran desgaste para las dos partes, pero más para Ucrania en estos momentos, donde Rusia tiene la iniciativa, pero no ha conseguido en lo que pretendía que ser la ofensiva del verano, no ha conseguido avances significativos. Y ahora, bueno, pues cuando venga las lluvias otoñales, sí, se va a interrumpir los grandes movimientos, ¿no? Rusia lo que es, sigue empeñada en una guerra de desgaste, cree que tiene, y seguramente es así, tiene más reservas que Ucrania.
Pero
Ucrania
tiene muchas bajas.
Tiene muchas bajas, pero las asume de mejor manera.
Ya.
Y además, bueno, pues tiene una población de 100 y pico millones de habitantes frente a 30. Y además, bueno, pues tiene recursos en el espacio postsoviético, está pagando bien y están llegando pues soldados de esas antiguas repúblicas soviéticas.
Ya.
También tenemos el apoyo de Corea. Es decir, Rusia cree que el desgaste que sin duda está sufriendo es mayor en el caso de Ucrania. que tiene graves problemas de reclutamiento.
Pedro Méndez de Vigo, general retirado del Ejército de Tierra, asesor de JIC, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
7-10, 6-10 en Canarias. Decenas de miles de personas salieron ayer a las ciudades, en las ciudades españolas, en protesta, en señal de protesta, por lo que está haciendo Israel en Gaza. Ya te estamos contando que la aceptación de Hamas de parte del plan de paz de Trump ha abierto un hilo de esperanza. Ayer se mantuvieron las convocatorias de manifestaciones. En el caso de Barcelona, esas manifestaciones estuvieron acompañadas de disturbios. Está claro que había dentro de esas manifestaciones gente que buscaba bronca. En la calle, manifestaciones, y en las últimas horas se han producido las primeras repatriaciones de hasta 137 activistas que formaban parte de la flotilla de Gaza. Entre esos 130 activistas que ya han salido de Israel y que estaban detenidos en Israel, no hay españoles todavía. Hay 50 españoles que están detenidos en Israel. Los miembros de la flotilla que sí han salido aseguran que han sufrido malos tratos por parte de Israel, que los han tenido atados durante muchas horas sin comida ni bebida. El abordaje de la flotilla por parte de la Armada israelí plantea algunas dudas sobre si esa actuación ha sido conforme o no al derecho marítimo internacional, porque la flotilla no estaba en aguas de soberanía israelí, estaba en lo que se conoce como aguas de exclusión económica. Vamos a analizar este asunto a esta hora de la mañana con Carmen Codes, que ha tenido la amabilidad de madrugar con nosotros. Carmen Codes, de Goñi Abogados, es especializada en derecho marítimo. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, sí, bien, con mucha curiosidad por saber si lo que ha hecho Israel es conforme al derecho marítimo internacional o no, porque no estaba la flotilla todavía en aguas de soberanía israelí, sino en aguas de, creo que se llaman, de influencia económica, ¿no?, o algo así.
Bueno, yo, hasta donde yo tengo entendido, que tampoco sé exactamente el punto, la geolocalización exacta de dónde ha sucedido, pero sí que, bueno, por las noticias que he tenido conocido, sí, efectivamente eso se ha producido fuera de lo que se conoce comúnmente como aguas jurisdiccionales de un estado o mar territorial, que son las 12 millas desde la línea de base de la costa. Ya. Esto tengo entendido que se ha producido a más de 60 millas o algo así. Estaría dentro de lo que se denomina zona económica exclusiva, que es hasta 200 millas de la costa, pero en esa zona económica exclusiva la norma internacional que regula la materia, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida por las siglas de UNCLOS, sus siglas en inglés, esta norma lo que establece es que en esa zona de económica exclusiva, que va desde las 12 hasta las 200 millas, el Estado ribereño, es decir, en este caso sería Israel, tiene derechos de explotación económica sobre los recursos naturales del mar, es decir, la pesca, el fondo marino y demás. Sí. Pero todos los buques tienen lo que se denomina derecho de navegación. La navegación en esos lugares es libre, de manera que, en principio, la actuación de Israel pues iría en contra de esta norma.
Ya, otra cosa es que la flotilla hubiera entrado en las aguas jurisdiccionales, en las 12 millas.
Claro, dentro de las 12 millas, efectivamente, los estados tienen plena jurisdicción y plena soberanía, pero también esta norma que me he referido, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, establece lo que se denomina el derecho de paso inocente por las aguas territoriales, ¿no? Entonces, no es un derecho absoluto, porque el Estado puede señalar las vías de navegación por las que se debe ejercer este derecho. Es decir, bueno, pues cuando tú quieres pasar por mis aguas jurisdiccionales, porque te diriges a un puerto de un Estado colindante con el Estado ribereño o demás,
puedes pasar siempre cuando sea un paso inocente.
Ya.
¿Qué se entiende por un paso inocente? Bueno, pues un paso en el que no se persigue ninguna finalidad, podríamos decir, ilegal o contra el orden público o algo así, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, en este caso considero así, bueno, pues que una la flotilla, que sí, lo que tiene es fines puramente humanitarios, no supone una amenaza para la paz, en todo lo contrario, ¿no?
¿Y la detención de esas personas que estaban a 200 millas o menos de 200 millas, pero sin llegar a las aguas jurisdiccionales, se puede considerar una detención ilegal? ¿Qué mecanismos hay en el derecho internacional para exigir responsabilidades?
Bueno, efectivamente, si por el lugar en el que se ha producido, si no hay ningún motivo que lo permita, porque ahí me puedo referir a lo que se denominan las zonas de exclusión, ¿no?
Sí.
Que en este caso Israel ha declarado zona de exclusión, no sé cuántas millas, pero está dentro de la zona económica exclusiva,
sí,
no sé ahora mismo si son 150 o 180 millas, y por lo que tengo entendido, las detenciones sí se han producido en esa zona de exclusión.
Sí.
¿Qué es una zona de exclusión? Bueno, pues la convención a la que me venía refiriendo no regula de forma expresa esa zona de exclusión, pero la práctica internacional sí que ha revelado que en determinadas situaciones de conflictos bélicos, precisamente, los estados pueden establecer una zona que se denomina internacionalmente zona de exclusión y que entonces permite restringir ese derecho de paso inocente y ese derecho a la navegación que por la convención existe dentro de ese espacio.
O sea,
¿no?
Que por una parte, el derecho internacional permite la navegación dentro de la zona de exclusión económica, pero luego hay excepciones según si el país está en conflicto o no.
Claro, el país puede declarar una zona de exclusión. Lo debe hacer público, debe hacer público por los canales de información,
sí, avisar,
habituales. Debe además publicar las cartas de navegación para indicar exactamente la delimitación de la zona y demás, y en esos casos puede restringir la entrada, de manera que si un barco entra en esa zona y no tiene permiso, el Estado ribereño se considera legitimado a actuar en esa zona. ¿Qué ocurre? Que no se puede declarar una zona de exclusión por motivos arbitrarios, ¿no? Tiene que estar bien justificada, y la restricción también debe estar justificada, porque evidentemente restringir la entrada a un buque extranjero cuando va en una misión de paz, pues digamos que no tiene éticamente, pues no está reconocido.
Lo que pasa es que luego no hay organismos internacionales capaces de entre los que se pueda exigir responsabilidades, ¿no? Claro, eso tampoco lo vas a...
No existe... Efectivamente, no existe ningún organismo internacional que pueda exigir responsabilidades. En este caso, pues por ejemplo, las personas afectadas que puedan solicitar una indemnización por el daño moral o por el trastorno que les haya causado. Ahora bien, ello no obsta para que una vez que salgan del país puedan consultar a un abogado israelí, y el abogado israelí someta a su consideración si, de acuerdo con la normativa de Israel, esa detención es legal o no, y si está justificada la declaración de zona de exclusión. Entiendo que va a ser juzgado por un tribunal israelita, por lo cual la decisión entiendo que será que sí ha sido ajustada, pero digamos que dialécticamente existiría esa posibilidad de hacerlo, pero claro, es decir, no sería la primera vez que en un país, no por una actuación en un estado de guerra, pero que se declara una detención ilegal.
Claro.
O sea, en ocasiones se producen detenciones ilegales, aunque de acuerdo en este momento, pues ningún tribunal entiendo que diría que en Israel que esa detención ha sido ilegal.
No se va a condenar a sí mismo. La milla marítima eran 1,4 kilómetros, ¿no? Equivalencia en tierra, ¿no? O sea, que si son 12, pues son unos... a ver qué haga las cuentas, 20 kilómetros, y lo otro son, bueno, son bastantes, o sea, que si 200 son 300 kilómetros, o sea, que 300 kilómetros son muchos kilómetros de exclusión.
Sí.
Carmen Codes, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Pues nada, muy buenos días y un placer, muchas gracias a vosotros.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 5 de octubre, llevamos aquí ya una horita contándote noticias, contándote historias, ofreciéndote claves